Hola, buenas tardes a todos, amigos. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a unos acontecimientos que han sorprendido al mundo y que seguramente van a cambiar la historia. En Túnez y en Egipto, el pueblo, la gente de la calle, especialmente la juventud, ha derrocado a dos dictadores que hasta el momento parecían invencibles y que contaban con el apoyo de los países más fuertes, incluido Europa y Estados Unidos. La conducta del pueblo tunecino y egipcio ha sido un ejemplo de valentía y coraje, de civismo y una lección de amor a la libertad para todos los pueblos del mundo. Este programa quiere ser un homenaje al heroísmo y al compromiso ciudadano que han conseguido lo que parecía imposible. También nos gustaría lanzar un mensaje de apoyo a esos pueblos. Hoy va a haber gente escuchando vía Internet desde Túnez y Egipto este programa de Diálogos en Onda que emite OMC Radio y queremos transmitirles a aquella gente todo nuestro cariño, nuestra simpatía y nuestro apoyo. Además, queremos reflexionar sobre todo lo que está ocurriendo, sobre la posibilidad de conseguir un espacio ciudadano abierto a todas las voces. Queremos criticar la idea de que el orden solo es posible cuando mandan los más fuertes. Y, en fin, vamos a discutir si la revolución de Túnez y Egipto puede ser un ejemplo para otros pueblos del mundo. Esperamos que los acontecimientos que están ocurriendo en el norte de África sirvan para darnos una imagen más fiel de este mundo, de la riqueza enorme que encierra, para hacernos ver que no solamente hay barbudos fanáticos y locos allí, sino también poetas y jóvenes muy bien formados y con una gran ansia de vida y de libertad. También creo que los acontecimientos nos pueden hacer comprender que la lucha por la dignidad, por la libertad, por el pan, por el trabajo es común a todos los hombres. Para hablar de la revolución en Túnez y en Egipto, contamos hoy en nuestro estudio con dos nuevos invitados, muy queridos amigos, Pedro Fernández Liria, que es profesor de filosofía y que ha tenido siempre un interés por el pensamiento político y por la idea de ciudadanía. Ali Abdelatif, profesor en la Universidad de Minia, hispanista, traductor y también un querido amigo. Los jóvenes filósofos del futuro, que son Alex y José Consuelo, profesora del Instituto del Espinillo, un servidor, José Antonio Paredes, la parte técnica, Peter, José Ramón Planelles. Vamos a hablar con gente de Túnez, vamos a hablar con gente de Egipto, vamos a hablar con una especialista en el pensamiento árabe contemporáneo y esperamos que el programa sea interesante y rico en contenido para todos. Y entonces, creo que vamos a empezar hablando de la cronología, los acontecimientos. El día 18 de diciembre, cuando nadie se lo esperaba, la decisión de un individuo empezó a cambiar el mundo.
17 de diciembre. Muhammad Bouazizi se quema a Lobonzo cuando la policía le requisa el puesto de verduras con que se ganaba la vida.
18 de diciembre. Empiezan las manifestaciones en Sidi Bouzid.
22 de diciembre. Un joven en paro se electrocuta lanzándose contra una línea de alta tensión en señal de protesta contra el paro y la miseria. Miles de personas son testigos de su suicidio. El movimiento social gana en extensión al tiempo que se recrudecen los enfrentamientos entre la policía y los jóvenes. Se produce una ola de arrestos.
24 de diciembre. La policía dispara contra los manifestantes en Mansil Busaina.
27 de diciembre. Una concentración de trabajadores es dispersada violentamente por la policía en Túnez. Gran número de heridos.
28 de diciembre. Primera comparecencia del presidente Ben Ali, que visita a Mohamed Bouazizi en su lecho de muerte y reconoce la dificultad de la situación al tiempo que advierte de la instrumentalización política del movimiento.
29 de diciembre. Como respuesta a las manifestaciones, Ben Ali destituye a parte del gobierno. La noticia no consigue calmar al pueblo que exige la retirada del presidente.
4 de enero. Fallece Mohamed Bouazizi. El gobierno censura los medios de comunicación y bloquea los correos electrónicos y las redes sociales. Esta noticia no impide que se produzcan violentas protestas.
7 de enero. Ayub Halmani, estudiante de 17 años, se quema Lobonzo en un instituto tunecino. El joven había sido expulsado del instituto por intentar organizar el apoyo a las revueltas de Sidi Bouzid. 50.000 profesores guardan 20 minutos de silencio en señal de duelo por los jóvenes fallecidos.
8 y 9 de enero. El gobierno reconoce 21 muertos en tres ciudades del suroeste del país. Fuentes sindicales elevan esa cifra a más de 50 tan solo en la ciudad de Kasserine. Multitud de vídeos grabados con teléfonos móviles que muestran la violencia de la represión se difunden por Internet.
10 de enero. Ben Ali promete crear 300.000 puestos de trabajo al tiempo que califica los disturbios como actos terroristas imperdonables llevados a cabo por bandas de gamberros enmascarados.
11 de enero. La ministra francesa de Asuntos Exteriores, Michelle Alliot-Marie, ofrece la ayuda de Francia al gobierno tunecino en materia de seguridad para restablecer el orden.
12 de enero. Se destituye al ministro del Interior.
13 de enero. La policía carga contra profesores y estudiantes en la avenida de Habib Bourguiba. Un muerto. Ben Ali promete no presentarse en las elecciones de 2014.
14 de enero. El pueblo continúa manifestándose bajo la proclama «O te vas o nos matas». El presidente destituye al gobierno en pleno y anuncia elecciones. Finalmente, huye, dejando en el poder a su primer ministro.
Ha sido toda una página entera de acontecimientos, iniciado, como decía, por la acción individual de una persona que lleva a convocatorias a través de las redes sociales, a través de Internet, a protestas que se intentan parar bajo todas, utilizando todos los medios, utilizando una dureza extrema, manifestaciones con 50 muertos, cientos o tal vez miles de heridos, promesas, pero la gente sigue en la calle decidida, en un momento dado pierde completamente el miedo, cambia su manera de ver el mundo y consiguen lo que parecía imposible.
Salam alaikum.
Wa alaikum as-salam y a Sadiqi.
Yusuf.
Hola, Tayyip. Un abrazo muy fuerte, un abrazo muy fuerte.
Otro para ti.
Amigo, desde Madrid.
No, otro para ti.
No sé, estábamos hablando de la admiración que sentimos todos ante la lección de democracia que ha dado el pueblo de Túnez al mundo.
Y, efectivamente.
Y que de alguna manera rompe mucho con la visión estereotipada que a veces se nos ofrece aquí del Islam o de los países musulmanes, que son solo vemos fanatismo y solo vemos... Y yo quiero decir que realmente no ha habido ningún acto agresivo en ese sentido, no se ha quemado ninguna bandera de Israel, ninguna bandera de Estados Unidos, pero...
Y ninguna bandera de ningún país europeo. Ninguna bandera de ningún país europeo.
Tayyip, por favor, bueno, queremos que hables tú. ¿Qué es lo que sientes ante lo que está pasando? ¿Cuál es tu sentimiento?
Bueno, primero quiero empezar con un verso muy bonito de un poeta turco que dice: si yo no ardo, si tú no ardes, si nosotros no ardemos, ¿cómo haremos claridad de las tinieblas? Es el poeta turco Nidam Hikmet. En árabe dice: Ida lam ahtariq ana, ida lam tahtariq anta, ida lam nahtariq nahnu, faman yudhi ud-dalam. Bueno, pues primero, por fin Túnez se ha liberado de este yugo asfixiante del dictador Ben Ali y de su familia, de la familia del Trabelsi. Y bueno, fue adquirida la libertad de expresión para todos. En segundo lugar, hay una adquisición de libertad de todos los presos políticos y hay un retorno al país de todos los exiliados políticos. Hubo un pequeño problema al final, que era, para terminar, constituir un gobierno mixto compuesto de ministros de la oposición, de la sociedad civil y del ex partido de Ben Ali, denunciado por el pueblo, llamado una mascarada por el opositor laico Moncef Marzouki. La pregunta se ha puesto: ¿se puede hacer algo nuevo con algo viejo? En fin, no es una revolución de los jazmines, es más bien una revolución de los libres. es la revolución del pueblo tunecino que tuvo como principales soportes la juventud tunecina, Internet, sobre todo Facebook, y pequeños grupos de izquierdas no reconocidos por el partido anterior en el poder y que eran la punta de lanza durante las manifestaciones en todos los países. Esto es el resumen, Yusuf, la situación.
Ya, que realmente a ti te sorprendió.
Sí, porque ha sido, vamos, me sorprendió a mí y sorprendió a todo el mundo. Nos sorprendió a todos los tunecinos.
Ya.
No, vamos, no esperábamos algo, pero no nos imaginábamos algo así.
Y tú dices que son los jóvenes.
Son los jóvenes.
Y
es la revolución de los jóvenes.
Y algunos grupos de izquierda. ¿Ha tenido algún peso el islamismo?
No, porque aquí siempre se habla, en Europa se tiene siempre miedo del Islam, etcétera, ¿no? Aquí el Islam es diferente. Incluso el grupo de Nahda tiene una idea un poco parecida a la de los musulmanes de Turquía. ¿Entiendes?
Ya.
Pero no tuvo. Porque en fin de cuenta, incluso hay que reconocer, ha sido una revolución del pueblo, de unos jóvenes que salieron a la calle y que han dicho estamos hartos.
Ya. Tayyip, yo tuve la suerte de que tú me enseñaras que el Islam de Túnez es otra cosa.
Sí.
Pues leyendo poesía. Y todo esto, la gente, lamentablemente, hay gente que tal vez por intereses de los medios de comunicación confunden el Islam tunecino, por ejemplo, con el Islam saudí,
sí,
que no tiene nada que ver, ¿no?
Totalmente, incluso el Ali Baba, Ben Ali, está en Arabia Saudita, está en la Meca.
Que por cierto son muy amigos de los,
sí,
Estados Unidos.
Están todos, no sabemos si Mubarak irá ahí también.
Lo que sería triste, maestro y amigo, sería que esa revolución que ha costado tanto sacrificio y tanta sangre, ahora alguien la mamoné, alguien la...
Esperamos que no, yo no te puedo decir nada. Somos nuevos en democracia. No hubo intervención de potencias extranjeras, ni Estados Unidos ni Europa.
Sí, sí.
Pero se ha hecho. Efectivamente, la situación actualmente es muy tranquila, pero bueno, algunas manifestaciones, todos piden sus derechos, estamos en una época de transición, a ver cómo va a ir.
Pero en Túnez, ahora mismo, la vida, la gente hace su vida normal, la gente va al trabajo,
sí,
la
todos
gente
van a... Algunas manifestaciones, hombre, una revolución al terminar siempre tiene que terminar, siguen manifestaciones, hubo ayer 3 muertos en el Kef, o anteayer, y ayer en Kebili, en fin, siguen algunas manifestaciones, hoy en la capital también hubo una manifestación, toda la gente pide derechos, en fin, hablamos que claro, hay que entender que es una transición, pero bueno, creo que va a haber un parlamento nuevo, que va a haber muchos cambios.
Uh-huh, uh-huh. Yo ojalá que se restablezca pronto la tranquilidad para que pueda ir otra vez el turismo, ¿no?
Esto es lo que esperamos, por lo menos de aquí. Hombre, lo bueno siempre lo que estamos diciendo es que ha tenido lugar en invierno, no en verano. Entonces, si todo va bien, ojalá, pues hacia el mes de mayo todo vuelve. El turismo generalmente viene en verano. Entonces, era una época también en la cual no hay mucho turismo. Y con la crisis que hay en Europa, etcétera, pues... No es una, vamos, ha sido unos meses que no son muy fuertes para el turismo, ¿no?
Sí, Tayyip. Pedro te quiere preguntar algo.
Sí, mire, quería preguntarle, ¿cómo valoran la reacción de las grandes potencias ante los acontecimientos ahora? Ahora que han terminado, digamos, la fase más violenta, ¿no?, de la revolución, ¿cómo están percibiendo la reacción de...?
Sí, La verdad, es extraño, pero la reacción principalmente de los europeos en la época de antes de la revolución no eran buenas, porque, en fin, nadie apoyaba esta revolución. Cuando se hizo, ahora empiezan, apoyamos la revolución. En el fondo ha sido Estados Unidos que apoyó ante la revolución este acto. Bueno, pero en fin, a ver si ahora se empieza a recuperar poco a poco. Un poco Francia que apoya, porque nosotros estamos más en relación con Francia, que apoya la revolución aquí en Túnez.
Tayyip, ¿vosotros esperáis algo de Europa?
Bueno, la verdad, hemos esperado antes que hubiera hablado antes todos los gobiernos, y principalmente porque en el fondo Túnez tiene muy buenas relaciones con tres países, Francia, Italia y España. Pero en la época de Ben Ali, bueno, no hubo mucha, no hablaron mucho, ¿eh? De Túnez no se hablaba mucho. A ver, si hay alguna cosa, pues nada, apoyar, porque claro, es una época, es un país, la economía, para que vuelva todas las cosas a su sitio, ayudar a realizar esta democracia nueva en el país. Esto es lo que esperamos.
Tayyip, encantada de saludarle, soy Consuelo, compañera de Paredes, de José Antonio. Quería preguntarle, han conseguido expulsar al dictador, nos habla de determinadas conquistas con respecto a la libertad de expresión, se han liberado los presos políticos, han regresado al exilio, se han legalizado partidos políticos, pero ahora espera todo lo demás. ¿Qué va a suceder? ¿Qué previsiones hay? ¿Va a haber elecciones? ¿Cuándo? ¿Se está organizando la vida política?
Se supone que dentro de 6 meses. Uh-huh. El gobierno anterior no dejó los otros partidos. Va a ser un poco difícil. Entonces es una transición que va a tener sus dificultades, ¿no? Dentro de 6 meses va a haber elecciones y, bueno, ahora hay un gobierno transitorio. En fin, a ver si se recuperan. Hay un pequeño, yo hablando con mis amigos, también hay un pequeño defecto que toda la gente ahora piden todo. Pero claro, no se puede hacer, estamos en una época de transición y que hay que esperar el tiempo. Ojalá esta transición sea buena y ojalá montamos un parlamento así presidencial, que haya oposición, que estén todos presentes. Y bueno, pues por lo menos hoy día en la calle toda la gente puede hablar. Es muy bonito ver carteles escritos en árabe, en francés, diciendo libertad, Ben Ali fuera, en fin, cosa que nunca hemos visto en la vida, ¿no? Derechos humanos, en fin, Sidi Bouzid, el pueblo donde empezó todo, calles y avenidas o plazas de 7 de noviembre que se cambian por el 14 de enero, que es el día de la revuelta, de la salida del dictador. En fin, hay que esperar. Hay que esperar, no le puedo decir nada.
Hay algo bonito en lo que dice Tayyip, es que la gente puede hablar, ¿no? ¡Ay, se ha cortado! ¡Qué putada! Bueno, pero ¿podemos hablar otros 5 minutos o vamos a intentar llamar a continuar? La gente puede hablar. Señor Pedro, es que yo me acordé de tu libro de lo de la ciudadanía, de lo del Ágora, ¿te acuerdas? De esto de tener un espacio en el que puede aparecer. Ya no hay un rey, ya no hay un dios absoluto que excluye a los demás. Y precisamente Pedro, uno de nuestros compañeros hoy aquí, enseña en un libro precioso que se llama Educación para la Ciudadanía, enseña que la ciudadanía consiste en que hay un espacio abierto, que es el Ágora, donde todo el mundo puede hablar, ¿no? Hablar. Uh-huh. Perdona, Pedro, es que sabes, es que luego venimos con que las revoluciones, hay los poetas, ¿sabes? Los poetas que son como los que dan la voz al pueblo, los que son capaces de encontrar las palabras de lo que todo el mundo desea expresar. Te he cortado, Pedro.
No, acordándome de yo estuve en Túnez hace ya bastante tiempo, pero vamos, recuerdo que entraras donde entraras y fueras donde fueras, lo mismo sí. Si ibas a una frutería o a una barbería o cualquier sitio, estaba todo lleno de fotografías de Ben Ali, ¿no? Había como una especie de intento de crear un culto a la personalidad, ¿no? Y, en fin, yo me alegro mucho de que todo eso haya acabado, ¿no? Así que vamos a ver. ¿Hay conexión?
Estamos aquí en espera de que nos den conexión, ¿no? Pues ojalá que la gente vuelva pronto a Túnez, ¿eh? Y ojalá que la gente vuelva no solamente a la playa, que está muy bien, ¿no? Sino que, porque realmente tú lo decías antes, la gente habla francés muy bien, y son muy majos y muy abiertos, ¿no? Y pueden enseñar cosas, ¿no? Tenemos Tayyip, ¿estás ahí?
Sí, sí.
Hola, amigo. Sí. No, estábamos hablando de que hay que volver a tu país, y hay que volver a tu país no solamente para estar en la playa, ¿no? Sino para hablar con vosotros, en árabe si es posible, y si no, pues en francés o en español, porque vosotros habláis todo lo
son
que...
Son siempre los bienvenidos los españoles en Túnez.
Muchas gracias.
Bienvenidos para toda la gente aquí. Tenemos una relación, vamos, especial para España, ¿no?
Oye, ¿la situación se había deteriorado últimamente, antes de la revolución? ¿Se había deteriorado la situación económica? La ola esta neoliberal que hay en el mundo detrás de la crisis, ¿había afectado también a Túnez?
Sí, bueno, había afectado también. Pero claro, con estas familias que chupaban de todo, vamos, había dos familias que cogían todo, que era el gobernador, este Ben Ali, que vino para ser vitalicio y que al último momento dice que no, lo dejo, en fin. Ya estamos hartos de los vitalicios aquí en Túnez y en el mundo árabe. Lo de Mubarak y todos, y Gaddafi, todos estos vitalicios tienen que salir fuera. Tienen que salir fuera, tenemos que hacer un cambio. Lo único que puedo decirte es que va a quedar un poco el choque. Nosotros creo que lo arreglaremos mejor que otros países, el choque entre laicismo e islam.
Ya.
Entre poder, este es lo poco, ¿no? Hombre, dejar también los partidos islámicos, y si ganan, pues que llegan como en Turquía, ¿no? Es un país, gobernado por musulmanes, pero laico, vamos. Entonces, este es el problema, ¿no? Pero bueno, mira lo que pasa en Egipto, Jordania, en Yemen, incluso pronto en Siria, incluso en Libia, en fin, Argelia, que está al lado. Estamos hartos de estos gobernadores, de un gobierno que viene una persona que se quede ahí vitalicio. Ya estamos hartos.
¿Y sabes
yo creo, en todo caso, José, te lo digo sinceramente, yo no lo digo a los pueblos europeos, españoles, creo que los gobiernos europeos han colaborado en la presencia de todos estos gobernadores de estas dictaduras. Han colaborado.
Hemos
han
leído...
colaborado de varias maneras. Apoyándoles, incluso.
Hemos leído que nada más, o sea, el 11 de enero, la ministra francesa de Asuntos Exteriores ofreció la ayuda de Francia al gobierno tunecino en materia de seguridad, en materia de policía,
sí,
para restablecer el orden.
Efectivamente.
Y solo cuando cuando la gente salió a la calle diciendo o te vas o nos matas, o sea, aquí, vale, ¿qué quieren? ¿Matarnos a todos? Pues venga, si tienes eso, hazlo.
Efectivamente.
Entonces ya los europeos han dicho, hostia, que esto es un envite muy fuerte, que con esto no podemos. Y entonces han empezado a decir, ah, mira, no sé qué.
Por supuesto, sí, por supuesto, sí. O sea, que ya estamos hartos de todo esto.
Pero fíjate, ¿sabes que en China, tú no puedes meter en Google Egipto?
Ah, no.
No. Porque se cuelga, o sea, es que en la propia China están, no solamente ya es en Siria o en Yemen, sino que...
Sí, sí, antes nos pasaba lo mismo, ahora hoy día en Túnez, Internet, Google, Facebook, todo está abierto, toda la gente puede leer, puede decir cosas, puede manifestarse, hoy día pues dos manifestaciones, he visto la gente parada delante de empresas, de oficinas, con carteles, por lo menos diciendo algo, ¿no?, que estamos hartos, ¿no? Y sobre todo ahora nuestro problema es del ex partido de Ben Ali, que ya el ministro del Exterior lo liquidó y que ya no existe. Que ya no existe, se acabó, terminó. Se terminó ya este último partido. Tuvimos un tiempo en el cual hemos vivido esta problemática, ¿no?, que no sé cómo ha sido en España, ¿no? ¿Se puede hacer algo nuevo con algo viejo?
Ya, esa es la cosa.
Esta es la pregunta, ¿no? Porque hablé con amigos españoles, me han dicho, bueno, en la transición en España quedaron gente como Fraga, de Franco, en el ministerio de... ¿Se puede hacer? Bueno, al final nosotros eliminamos muchos y dejamos dos que se van a quedar como transición, que es el presidente, el primer ministro, que dentro de dos meses pues dejarán el poder. Pero bueno, a lo mejor eran inevitables para este cambio.
Es posible, porque también ahora es a lo mejor el momento de de la prudencia. Prudencia, sí. Que a veces hay quien cree que ser prudente es ser cobarde. No, no, la prudencia, la mesura, el saber medir los pasos.
Exactamente, eso es lo que está viviendo la gente.
La inteligencia, pero una inteligencia con coraje, que coraje...
Esto es lo que está viviendo la gente, vamos. Pues es esto, Yusuf.
¿Os sobra coraje para luchar? Para mantener la lucha, porque yo creo que la revolución, la democracia, hay que mantenerla continuamente. Sí. Hay que estar continuamente luchando porque el espacio de la ciudadanía, del que habla nuestro amigo Pedro, que tiene un libro que ya te recomendaré, que el espacio de la ciudadanía quede abierto siempre y que nadie lo ocupe, ¿no? que nadie establezca ahí y quite la palabra a los demás. Tayyip, vamos a tener que ir terminando. No sé si alguien quiere saludar o quiere decir algo a nuestro querido amigo en Túnez.
Un abrazo muy fuerte. Yo solamente terminaría con mi poeta preferido de Túnez, el gran poeta Shebi, que conociste conmigo. Oh, tirano opresor, amigo de la noche, enemigo de la vida, te burlaste de un pueblo impotente. Tu mano es teñida de su sangre. Difamas la magia del universo y siembras las espinas del dolor en sus eminencias. Despacio, que no te engañe la primavera, la claridad del aire y la luz del día. En el horizonte amplio está el horror de la noche, el fragor del trueno y la impetuosidad del viento. Guárdate, bajo las cenizas hay llamas. Abul Qasem Shebi, conocido en Túnez y en el mundo árabe. Sí. Llevé su voz a Madrid,
sí,
a España.
De eso yo doy fe, Tayyip. Muchísimas gracias.
Yusuf, un abrazo muy fuerte.
Tengo muchísimas ganas de verte en Túnez, amigo
mío.
Por
favor, para que me enseñes, escríbeme, tu manda ciudad. Recuerdos y abrazos y muchos saludos a los amigos presentes.
Vale, Tayyip.
Ilal liqa wa ma salama.
Sukran jazilan. Joy, qué buen amigo es Tayyip, qué buen amigo. Bueno. Que me emociono, ¿no? Luego verá Tayyip que tenemos un trozo de este poeta, ¿no? De Abul Qasem Shebi, que fue un poeta de los años 20, tunecino. Una persona con una vida muy muy interesante porque murió muy joven y tuvo una vida bastante difícil, pero su poesía está llena de fuerza y de ganas de vivir y de ansia de libertad, ¿no? Y si no queremos comentar nada, ahora lo que vamos a hacer es pasar directamente a hablar con Carmen Ruiz Bravo. Os voy a decir que Carmen Ruiz Bravo es una fantástica profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. Es una mujer que lleva muchos años estudiando la literatura árabe y ella se ha especializado en el pensamiento árabe contemporáneo. Entonces yo ahora lo que quiero que hablemos con ellas es si realmente los árabes pueden entender la democracia, que yo creo que sí. Carmen, ¿estás ahí?
Sí, esta vez soy.
Hola, Carmen.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos contentísimos de estar ahí contigo. Perdona que te llamemos un poquito más tarde de lo que...
Oye, nada, sí, me parece estupendo que hayáis empezado el programa y que esté tan interesante. Aunque no lo haya oído, pero sé que es muy interesante.
Bueno, pero como lo vamos a colgar en Internet, entonces...
Claro. Así, volveré así a conectar puedes, Internet.
Efectivamente, ¿no? Que luego lo grabamos y tal y lo ponemos ahí.
Muy bien.
¿Sabes? Estupendo. Que nos hubiera gustado tenerte aquí.
Pues yo encantada de oíros.
Para que mis amigos vieran pues lo encantadora que eres.
Igualmente.
Y lo maja.
Igualmente.
Bueno, a ver. Bueno, lo primero que yo te quería preguntar es cuál es tu...
Oye...
¿Qué has sentido tú personalmente ante las noticias de estos días? Y si crees que son buenas noticias o son preocupantes.
Al principio, vamos, cuando empezó lo de Túnez a verse más... hacerse más evidente, pues me pareció que había llegado lo que se esperaba y al mismo tiempo se temía con preocupación, y es que la situación llegara a un estado tal de empeoramiento que las poblaciones tuvieran que manifestarse, estallar, decirlo, como expresando que se había llegado a un punto imposible de aguantar ya. Entonces ya había llegado lo que se esperaba y lo que se temía. Esa era la primera sensación. Por tanto, de alegría porque hubiera una reacción, porque a unos pueblos no se les puede humillar y oprimir de manera indefinida y se tiene que reaccionar, y de preocupación porque estos procesos son complicados y hay desde luego fuerzas económicas y políticas muy poderosas que resulta muy difícil de afrontar para las poblaciones cuando no están organizadas. Entonces, aparte de esto, en lo personal, conozco tanto Túnez como Egipto, los he visitado, he vivido unas temporadas allí y tengo pues una vinculación también personal y de recuerdos y de vivencias. He aprendido mucho de la gente que vive en estos países y son en particular dos lugares, también Siria, también el Líbano, y así podríamos decir otros tantos países árabes, donde el occidental que va, el español que va, la española que va, pues realmente si tienen una actitud tranquila y de escuchar, aprende muchísimo. Entonces no son solo países que aprenden de nosotros, sino que nos enseñan, y en este caso se está evidenciando, nos enseñan mucho sobre la vida y sobre cómo comportarse con dignidad en ella.
Sí, señor. Carmen, yo quisiera aprovechar que tú eres especialista en el pensamiento árabe para hablar de democracia y mundo islámico, democracia e islam. ¿Qué lugar ocupa en el pensamiento árabe la reivindicación de la democracia o del Estado de Derecho?
Pues existe precisamente desde la Revolución Francesa, una corriente que se fue difundiendo y de una manera muy extensa por todos los países, sobre todo al principio por los orientales, por el Próximo Oriente específicamente, incluyendo ahí Egipto, de corrientes en favor de la democracia, de la igualdad, iba aparejada al mismo tiempo a la idea de la soberanía, es decir, de no depender del extranjero, especialmente si el poder extranjero era impositivo. La historia contemporánea de los países árabes lo que nos está explicando es lo difícil que viene resultando liberarse del extranjero en el plano político y al mismo tiempo conseguir que en el interior no se establezcan tiranos o déspotas, unas veces un poco ilustrados y otras veces claramente salvajes, ¿no?, o directamente tiránicos. Es bastante difícil conseguir una liberación de los poderes exteriores y hacerlo al mismo tiempo permitiendo la pluralidad, pero los países árabes y la gente necesita respirar, necesita la pluralidad. Esta idea de que la democracia es ajena o no la sienten en el Islam, en los países árabes, es una idea que a nosotros nos resulta bastante cómoda para efectivamente tratarlos de una manera poco respetuosa, pero la tienen muy clara y la idea de dignidad y el concepto de independencia la tienen sumamente arraigada, tanto los hombres como las mujeres. ¿Cómo se va buscando y cómo a través de un Islam renovado se podría llegar a la democracia sin considerar que es simplemente un préstamo ajeno y una cosa extraña a la propia tradición? Pues hay quien recuerda precedentes de la época clásica, quien habla de la tradición de consultar entre las personas más instruidas o más sensatas, y luego ya hoy en día directamente ya lo vemos, ya la democracia significa democracia de acceso a los medios de comunicación, el poder acceder a la educación, el tener una posibilidad semejante o similar de ocupar puestos de trabajo. Esa democracia, tal y como se entiende hoy en día, no solamente políticamente, sino de una posibilidad de reparto más igualitario en todos los planos sociales. Y yo creo que en esto no somos fundamentalmente diferentes países árabes, árabe-islámicos y países occidentales. Lo que sí somos es bastante diferentes en cuanto a la situación en que la historia nos ha colocado. Los que estamos en el oeste y norte del Mediterráneo, por circunstancias económicas y políticas, aparte de internas también, estamos en una posición de superioridad, y los que se encuentran en el sur y en general en el este del Mediterráneo, pues se han encontrado cada vez más, como los países del tercer mundo, en una situación de desarrollo lento, dificultoso y de dependencia, por problemas internos o dificultades o fallos interiores y también por nuestra propia presión desde el exterior. Un ejemplo ahora, ya que me preguntas, que interfiere con la evolución de Egipto o después de Túnez, es que se han comprometido a unas servidumbres, por ejemplo, en el caso del petróleo, con respecto al vecino Israel o con respecto a Occidente, que las garantizan los regímenes actuales, con lo cual la posibilidad de cambiar de una manera profunda los regímenes supondría a lo mejor un retraso en los pactos económicos o políticos que se han firmado. En este sentido, es por lo que la democracia es un fenómeno que se aprecia, pero que va a ser un poco más difícil de conseguir.
Por esa
de alguna manera están como rehenes nuestros.
Uf, qué mal.
¿Dime?
Que qué mal, digo. O sea,
bueno,
qué
mal.
Qué bien lo has explicado.
Es que a veces hay que decir.
Qué bien lo has explicado, pero qué mal, ¿no?
Bueno, dicho esto.
Entonces, nunca van a tener ellos.
¿Una posibilidad?
Sí.
Sí, yo creo que no se puede negar el futuro o una posibilidad hacia el futuro. Ahora mismo, la manera en que está reaccionando tanto la gente joven en Túnez o en Egipto o en cualquier lugar de Oriente, como la gente que vivimos en el Mediterráneo o en otros países del mundo, da una esperanza, porque igual que el mundo es un lugar cada vez más comunicado, también los sentimientos y también las percepciones se van haciendo más permeables y cada vez la vamos entendiendo mejor, que no se puede dividir en la realidad de una manera tan drástica entre unos que ganan y otros que pierden, cuando estos países nuestros tan vecinos y tan próximos árabes se encuentran en una situación de subdesarrollo. Nosotros mismos, aunque podamos ganar económicamente en ciertos aspectos, en cierto sentido también estamos afectados, y la gente se está dando cuenta de esto, se da cuenta de que si ellos estuvieran mejor, estos árabes vecinos nuestros, estuvieran mejor, moderadamente mejor, con unos mínimos de democracia asegurados y los derechos humanos y la libertad básica establecida, todo el conjunto y nosotros sus vecinos nos encontraríamos también mucho, mucho mejor, nos interrelacionaríamos, podríamos viajar de otra manera conociéndolos más a fondo y no con estos viajes un poco superficiales que hacemos. Por cierto, no sé si os va a parecer ahora fuera de lugar, pero la gente se ha reído mucho de Bisbal cuando ha dicho esto de que las pirámides estos días se encontraban solas, y sí, yo sé que ha producido mucha risa esta referencia suya, pero más allá de la anécdota, si alguien dijese, en un caso, por ejemplo, de guerra civil en España o de guerra, conflicto europeo, a lo mejor pues que Granada o que la ciudad de Granada y la Alhambra se encuentran solas y abandonadas, lo sentiríamos de una manera un poco más profunda y no nos lo tomaríamos tan en broma. Quizá él lo dijo pues de una manera poco concluyente, quizá llegaba poco el sentido de lo que quería decir, pero el fondo es ese, el fondo es que las posibilidades de comunicación que tenemos cuando no hay conflicto grave, pues multiplican las posibilidades de desarrollo humano, tanto suyo como nuestro. Entonces, ¿qué hay de positivo? Como tú me decías, ¿existen posibilidades de transformación? Sí, de alguna manera existen, no sé cuánto tardarán, no sé si serán años o generaciones, y desde luego costará mucho esfuerzo y sufrimiento, pero sí que las personas más jóvenes están, muchas de ellas, y también bastantes de las mayores, por supuesto, están realizando grandes esfuerzos porque no se rompan los vínculos y porque no pensemos que somos sociedades tan diferentes. Esto se está demostrando ahora muy bien. Y también tú me decías, ¿qué elementos positivos se ven? Pues que un poco la ruptura de unos países árabes con respecto a otros que se había producido en los últimos años, el desconocimiento, el alejamiento de unos y de otros, se ha restañado, de alguna manera se ha superado. Ahora un tunecino, cuando oye hablar de Egipto, se siente más hermano que antes, no por el hecho de ser musulmán en este caso, sino pues por el hecho de ser hermano árabe o hermano de la misma zona o persona que ha padecido y vivido unas experiencias semejantes. Eso es algo que podríamos pensarlo, por ejemplo, para América del Sur o América Central. Un momento en que los países, pues Argentina o Bolivia o Colombia, que cada uno está llevando una trayectoria separada, ante determinadas circunstancias vuelven a sentirse hermanados, se dan cuenta de cuánto tienen de común, y así con el resto del mundo. Así que dentro de lo difícil que será todo, sin duda, existen todos estos movimientos positivos, como también hay mucha gente muy, muy preparada de países árabes en el interior de estos países y en el exterior, en Europa, viviendo entre nosotros. Estamos rodeados de personas muy, muy competentes, muy formadas, con una gran experiencia, con muchas cualidades, precisamente por compartir la cultura de origen y la cultura del sitio a donde llegan. Y la experiencia de vivir con ellos, para nosotros y para ellos, está siendo absolutamente positiva. Es decir, que dentro de que hay que ser realistas, no mentir, no presentar el futuro como algo fácil, rápido y como una burbuja, que es un poco lo que a veces pasa con los medios de comunicación y con estos grandes movimientos de masas espectaculares, no hay que sentirse después abatido porque las cosas vayan a ser difíciles, los cambios se ralenticen otra vez, sino que hay que saber que la dificultad es una circunstancia histórica que se vive y no aflojar por eso. ¿Te parece?
Yo creo que tú eres también
un convencido, ¿no?, de que los esfuerzos son largos.
Sí, claro. Las cosas grandes cuestan trabajo, ¿no? Y no vamos a llegar y besar el santo, pero tú has hablado de la dignidad, que de la lucha por la dignidad, del respeto a las personas, de la comunicación, de la lección que está dando la juventud en el mundo, lanzando un mensaje de optimismo. Y lo último que quisiera preguntarte es acerca del islamismo. ¿Cuál es tu opinión sobre el islamismo? ¿Debe pues tener algún lugar
que,
en...?
Que tenemos que distinguir, siempre lo decimos y no está de más que lo volvamos a repetir, que tenemos que distinguir entre lo que es el islam, es decir, creer en una determinada religión, a la cual llamamos islam, ser musulmán, como alguien puede ser cristiano o judío o de otra creencia, o no tener una creencia específica, y ser islamista. Entonces, ser islamista es proponer en la política y en la ley y en la legislación una referencia confesional, recurrir siempre a la religión o casi siempre a la religión, decir que la vida política tiene que estar específicamente orientada y dirigida con respecto a las normas del islam. Entonces, en este sentido, pues yo estoy en desacuerdo con una propuesta confesional, tanto si se trata por parte del islam como si se trata por parte del judaísmo, por ejemplo el caso de Israel, que es confesional, diríamos que sería judaísta en este sentido, o si fuera en un país cristiano. La línea, digamos, más abierta y más acorde con las necesidades democráticas es pues buscar unos principios éticos y políticos comunes a la totalidad de la población y tener la religión o las creencias como principio de inspiración o de referencia personal ética, y luego en el plano político pues ir buscando las soluciones colectivas, no ser exclusivista de una religión que domine sobre las de los demás. Esa es mi posición. Los musulmanes, ¿qué posición tienen? Pues unos son islamistas en el sentido que hemos dicho, como en Italia a lo mejor había cristianos que propugnaban partidos confesionales, democracia cristiana o con otros nombres, de derechas o de izquierdas, y luego hay muchos musulmanes convencidos que son de partidos liberales, otros que son mucho más de izquierdas, y gente que viven en países islámicos y que tienen otras religiones, además. Es decir, que hay una pluralidad. E incluso dentro de los islamistas, pues también hay una gama. Ahora mismo se estaba hablando de los hermanos, el grupo político llamado Hermanos Musulmanes, que nació en Egipto, y ellos están adoptando una línea como en Turquía, cada vez, al menos aparentemente, así se están presentando, de reconocimiento de la democracia. No sería un islam que se impondría a la totalidad, sino que sería un grupo que participaría en un sistema democrático generalizado. Eso, claro, siempre hay que ver en la práctica si es cierto y si se lleva de esta manera, ¿no? Los grupos confesionales, como en general la mayor parte de las tendencias, pues tienden a imponer sus criterios, pero el esfuerzo democrático es construir una sociedad donde todo el mundo reconozca el derecho del otro. Ajá. Así que no, si me preguntabas por la cuestión islamista, uh-huh, quien dice islamista diría confesional en política, pues esta sería la posición, yo creo, más democrática.
Claro.
El reservar la creencia para los principios que fundamentan el comportamiento de uno, pero no poner la creencia como fundamento político-social explícito para todos.
Uh-huh. Pero ese problema también lo tenemos, o esa discusión de cuál es el papel de la religión dentro de la del ámbito público es una discusión que también tenemos en Europa,
claro,
y en Estados Unidos, ¿no?
Claro, es mundial, es internacional. Mundial. Es decir, el esfuerzo del pensamiento contemporáneo es, de nuevo, como a lo largo de los siglos, es ir buscando las fórmulas en donde uno piense o reconozca que lo que considera una verdad es una manera de ver las cosas, es una faceta, es un enfoque, es un convencimiento propio, pero que como tiene que convivir con los demás y respetar a los demás, ha de admitir la forma en que los demás ven las cosas, darle cabida en la realidad y no imponerse sobre ellos, especialmente en las cuestiones de organización política y práctica, económica y de todo carácter. Sí, sí, es una cuestión que nos compete a todos y que nos afecta a todos. Yo por eso me he referido antes al Estado de Israel, o podríamos referirnos a otros estados que en época muy contemporánea, muy moderna, sin embargo, pues se han creado a partir de esa especie de reconocimiento confesional primario.
O a tendencias actuales, ¿no?, que hay a imponer la propia fe particular de cada uno al todo, a toda la sociedad, ¿no? Cuando la religión, cuando aparece en el ámbito público, pues tiene que usar argumentos comunes, ¿no? Que
sí,
puedan afectar,
sí,
todos, ¿no?
Sí, hay que utilizar argumentos que todo el mundo pueda compartir. El lenguaje, que es común a todos nosotros. Unos principios básicos, digamos, del respeto, de escuchar al otro y explicarse también. Uno tiene que explicar, porque de una manera humana, por qué defiende unas leyes y no traer un texto religioso y ponerlo delante. Aunque cree en él, tiene que explicar cuál es la racionalidad por la cual eso se sustenta y el otro lo puede recibir. Y la persona que esté en desacuerdo igualmente tiene que utilizar la lógica o las pruebas de la realidad para demostrar por qué, por ejemplo, un sistema económico o político o democrático es más útil para los seres humanos que otros y es más universal que otros. Esa obligación de explicarnos y de escuchar al otro, de argumentar, como tú decías, es una cuestión relativa al pensamiento, se impone la convivencia humana. Y aparte de esto, tú que has estudiado también a los filósofos clásicos del pensamiento islámico, pues podrías conmigo recordar a Al-Farabi, que decía que casi todas nuestras creencias son formas muy concretas de algo que es universal y es común a todos los seres humanos. O sea que en realidad todos los seres humanos en cualquier latitud buscamos cosas parecidas en la vida, la felicidad en la vida de manera parecida, y por tanto ya sabemos que nos podríamos entender o pelear por las mismas cosas, pero que ningún libro sagrado, ninguna religión, por lógica, va a dar preferencia, por lógica, he dicho, a unos seres humanos sobre otros.
Muy bien.
Cualquier religión profundamente coherente se refiere a la totalidad humana.
Uh-huh. Carmen, es que tenemos que llamar a Egipto.
Sí.
Yo, lo último, para acabar, me gustaría que nos contaras cuál es la lección que podemos sacar. Los chavales ahora mismo, jóvenes que están en primero de carrera y que están estudiando y que a lo mejor tampoco conocen mucho de esto de árabe o de Túnez.
Sí,
¿qué
sí.
lección podemos sacar de esto? Y luego te pediría, por favor, como profesora, que nos recomiendes algún libro.
Pues la gente más joven ahora mismo seguramente está ante un hecho que han vivido otras generaciones anteriores a ellos. Es decir, el hecho de que, impresionante, ¿no?, de que notan que un conjunto grande, muchos miles de personas, 2-3 millones o más, o pues todos los países del norte del Mediterráneo, están reaccionando, intentando realizar, pues concretar para sus sociedades un futuro mejor. Entonces, y sin violencia, y de manera pacífica. Y eso es un hecho, humanamente, es una experiencia impresionante, y seguramente se sienten llamados a realizar algo así para sus sociedades y para las nuestras. Entonces, pienso que ellos están sintiendo algo así, o que entreven lo que puede significar vivir esos momentos. Y eso se ha vivido anteriormente en varios países árabes, cuando han podido luchar por su independencia. Se han vivido épocas parecidas, con gran ilusión. Yo alguna la he vivido o he oído de manera muy próxima a personas que la han vivido. Esto ha pasado hace varias décadas y no se había vuelto a repetir. Llevábamos mucho tiempo en donde todo eran derrotas acumuladas, sufrimientos acumulados que parecían interminables sin que hubiera una reacción, por lo menos clara y contundente, de rechazo ante los propios fracasos, en este caso también interiores, de los propios regímenes. Entonces, eso ha sido, a lo mejor para muchos, una sorpresa. No pensaban que los países árabes hubiera pues esa sensación de necesidad de democracia, de deseo de expresarlo, de alegría por estar juntos diciéndolo, y habrán pensado, seguramente, pues qué parecidos son a nosotros, y nosotros pensábamos que eran tan distintos. Esto es una de las cosas que pueden... Después, ¿qué puede pasar? ¿Qué ha podido pasar en la historia? Pues que después de conseguir las independencias, estos países, o muchos de estos países, han seguido a lo mejor con un gobierno de un solo partido o con unas autoridades que han concentrado todo el poder y no han sabido dar el paso siguiente, que era democratizar el propio país. Esa es un poco la experiencia, esa ha sido la lección y ahora es el paso en el que nos encontramos, que las sociedades y los más jóvenes dicen: lo que ahora nos toca, nuestra misión es, ya que vosotros habéis conseguido las independencias formales, volver a adquirir una nueva independencia que empieza por liberarse de nosotros mismos, de nuestros propios regímenes caducos, ser responsables y organizarnos de una manera mucho mejor. Entonces, claro que es importante y significativo. Pero yo lo que quería era que supieran que eso, bueno, como ya, lógicamente todo el mundo puede decir que eso exige bastante esfuerzo, mucha dedicación, mucha preparación, mucha reflexión, mucha valentía, mucho aguante, claro que sí. Y en estas sociedades árabes y nuestras y mediterráneas eso existe.
Ojalá que lo consigan, ojalá que consigan triunfar o avanzar, ¿no?, en ese objetivo, ¿no? Yo, en verano, nos pusieron el ejemplo de un grupo de chavales que eran un modelo de esfuerzo y de sacrificio y de conquista de objetivos, que era pues el Lord del fútbol, ¿no? Hombre, pues estos son mucho más modelos, estos chavales que están luchando en Túnez.
Bueno,
no está
tan lejos las cosas. Quizá lo que sucede es que, desde el punto de vista de una mujer, como soy yo, pues también tendríamos que añadir que cuando decimos los jóvenes estamos pensando en los chicos, en los hombres, y también estamos pensando en las mujeres. Aquí en estos días se está viendo un poco menos a la mujer en la calle, porque el hecho de aparecer en masas con tantísima gente a lo mejor les impresiona un poco más, pero cada vez estamos viendo más imágenes, están escribiendo más chicas, más mujeres. Eso también lo podríamos añadir como un componente, ¿no?, muy de acercamiento y de alegría, el ver cómo tantas chicas al lado de chicos y tantas personas de otras generaciones están reaccionando. Eso es muy bonito. Pues voy a apagar un teléfono que está intentando meterse en nuestro programa.
No pasa nada.
Dime.
No pasa nada. Carmen,
dime.
Recomiéndanos un libro, por favor.
Un libro para gente de...
Para gente que no sean especialistas y que puedan con él descubrir la riqueza que hay en el mundo este de aquí al lado.
Mira, hay un libro pequeñito, pero que yo creo que está agotado, o sea, que estará en las bibliotecas de los institutos y de las escuelas, muy pequeñito, corto, que se llama El Islam, que es cortito, se puede leer muy rápidamente, se puede ver enseguida, que es uno que publicó el profesor Pedro Martínez Montávez desde hace varios años, me parece que está en 6 Barral. Por lo menos debe estar en las bibliotecas de los institutos, se han hecho muchas ediciones, es breve y da una idea de conjunto de todos los aspectos del mundo islámico. Después, pues en Él mismo tiene varios libros, pero ya a lo mejor más largos, más complejos. Pedro Martínez Montávez. Hay un libro de un profesor de la Universidad de Barcelona que se llama Antoni Segura, de Historia del Mundo Árabe Contemporáneo, en edición de bolsillo, que es un libro muy útil para ir siguiendo la historia contemporánea de todos estos países.
Muy bien.
Y sí, bueno, si quieres, ya también recomendaría leer literatura, claro, leer.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, una... si les gusta la poesía, pues por ejemplo leer a Adonis o a Mahmoud Darwish.
Hay una página web de poesía, se llama Poesía Árabe.
Sí,
que tiene poemas traducidos de Adonis, de Darwish.
Sí. Pero no sé si tú me decías en forma de libro.
Hombre, los libros son, claro, a una profesora universitaria, sí, por supuesto.
Sí, y una mujer poeta, que es una de las cosas más recientes, que es de Palestina, que vive ahora en Alemania, que se llama Fatena al-Ghurra, con G, al-Ghurra, como novedad, digamos, algo menos conocido. Está muy bien ilustrado. Y ha salido en Almería.
Muy bien. Carmen.
Bueno.
Muchísimas gracias por hablar con nosotros, por dedicarnos este rato. Has contado un montón de cosas interesantísimas.
Vosotros sí que hacéis un programa útil, importante. Y as-salam, la paz.
Más salama. Carmen, nos vemos mañana en clase, ¿no?
Ah, sí, mañana nos vemos en clase, sí. Que se van a enterar los lectores y oyentes.
No, ya se lo he dicho, ya le he dicho
que estudiamos persa
como también. Una jabata en primero ahí con...
Totalmente.
Que se anime la gente. Pues ya haremos algún programa sobre Irán, que ya verás qué bonito va a salir.
Muy bien. Bueno. Heilige Hub, como dicen en persa.
Judá Hafez. Un beso muy fuerte.
Hasta mañana. Adiós.
Más salama.
Adiós.
Bueno, señores. Ali. Sí. ¿Llamamos a Egipto? ¿Queréis comentamos un poco, Carmen? ¿O llamamos a Egipto? Tú mandas, Ali.
No, mandas tú.
No. Ok. Por favor, vamos a llamar a Egipto. Vamos a llamar a Egipto y nos puedes comentar quién es la persona con la que vamos a hablar y... Ah, y faltaba otra cosa, la cronología de Egipto.
Sí,
la cronología rápida. Pedro Fernández Liria va a leernos la sorprendente cronología. Resulta que el 17 de diciembre se suicida este hombre en una pequeña ciudad, en Sidi Bouzaïd, en Túnez. El 14 de enero cae Bourguiba. Y me parece que es el día 25.
El 25
de enero, que es el día de la policía, ¿o es qué día? ¿Qué
sí,
fiesta
día
es?
Nacional de la policía.
El día nacional de Maidan al-Tahrir.
Sí, que se conmemora la resistencia de la policía en una ciudad de Egipto contra la ocupación inglesa. Ajá. Y a partir de ahí pues, se celebra el 25 de enero como un día de festividad, de celebración, de conmemoración al cuerpo policial de Egipto.
Ajá. Y a partir de ahí... La juventud de Egipto
empieza a organizarse en internet
y coge y derroca nada menos que a Hosni Mubarak,
que el presidente mismo,
que es el presidente de Egipto, de un país con 80 millones de habitantes en el centro del mundo árabe.
Sí, el corazón del mundo árabe, el corazón latente del mundo árabe, la fuerza estratégica más importante del mundo árabe. La gente, en lugar de celebrar el 25 para conmemorar y homenajear a la policía egipcia, que se supone que es el defensor del pueblo, que en los últimos 30 años de la dictadura que se ha vivido en Egipto se han convertido en un cuervo opresor del pueblo egipcio, pues en lugar de dedicarle un homenaje, la gente se ha levantado contra la policía, y no solo contra la policía, sino contra todo el régimen de Mubarak, que ha dejado a esos policías a reprimir y aplastar al pueblo de Egipto. Y ha sido algo muy sorprendente, la verdad.
Tenemos a tu amiga en el teléfono. Luego leemos la cronología y la comenta Ali. ¿Ali? Tu amiga está en el teléfono.
Ah, hola, Mushira.
Hola, Ali, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿cómo estás tú y cómo está la situación ahora en el Cairo?
Sí, ahora, no sé, la vida un poco tranquila, pero me parece que aquí el régimen quiere siempre intentar dar una imagen tranquila, que la vida sigue tranquila, que todo vuelve a su normalidad. Pero bueno, me parece que para casi todos los egipcios lo más importante es la seguridad, porque
Mushira,
yo
cuéntanos
personal,
primero, ¿sí?, para la gente que nos está oyendo ahora en España, ¿qué ha pasado en los últimos 10 días en el Cairo, desde el 25 de enero hasta ahora? ¿Cómo ha empezado esto?
Mira,
¿cómo se ha organizado?
Mira, Ali, ¿perdón?
¿Cómo ha empezado esto en Egipto? ¿Cómo se ha organizado los jóvenes?
Mira, me parece que hace una semana vivimos, como los egipcios, una situación terrible que no puedes imaginar el terror y el miedo que vivimos, porque de repente los criminales salen de los cárceles, la policía desaparece de las calles y lo que pasa que personalmente aquí en el barrio donde vivo con mi marido y todos los vecinos quedan toda la noche guardando las calles, los coches, nuestras casas, teniendo miedo de esos criminales que andan por las calles y no hay nadie, no hay policía, no hay nadie. Y no sé, pero me parece el viernes que aquí en Egipto, el día 28 de enero, era un día terrible. Eso es un día, me parece que personalmente es un día, no se puede olvidarlo.
Sí. ¿Y cómo ha surgido esa idea de la revolución en el Cairo?
¿Perdón?
La idea de la revolución del pueblo egipcio, ¿cómo ha surgido? ¿Cómo se ha organizado los Facebook, Twitter?
Yo tengo amigos que, simplemente por el Facebook, que hay mucha gente que dicen que hay unas manifestaciones que van a salir día 25, y como, no sé, pero como sabes que el día 25 de enero es la fiesta de policía, y es, no sé, pero casi todos los jóvenes quieren hacer manifestaciones en este día por la represión ejercida por la policía egipcia aquí sobre los ciudadanos. Y no sé, me parece, era una sorpresa porque en los últimos años aquí en Egipto es normal hacer esas manifestaciones, pero de repente, o yo personalmente no imaginaba que esto sucedió, que esas protestas o esas manifestaciones tuvieron otra faceta que nadie imagina que esas manifestaciones pudieron hacer todo eso en el caos que estaba en las calles, que esa cantidad de gente que salieron para decir por primera vez no, o simplemente Ali, ahora puedes ver en las calles o en las calles de Egipto los carteles que dicen no, o protestas directas contra Mubarak y su régimen. Y después me parece que Y las protestas siguen durante el día 26 y 27, y me parece que la situación se estalló o tuvo otra, no sé, el día 28, me parece el viernes del día 28, y como sabes, Ali, el viernes es el día de para los es un día sagrado para los musulmanes.
Sí, un día
salieron
desde
las mezquitas. Después de la oración del viernes, y no sé, como sabes, en todas las ciudades egipcias, con cantidades de gentes, me parece que el régimen egipcio no pudo imaginar esa cantidad de gente. En el Cairo, en Alejandría, y por supuesto la policía, como siempre, trató con esa situación con tanta violencia, y como puedes ver en el YouTube o en los canales, aquí ponen siempre imágenes para jóvenes que la policía los mataron, y esos jóvenes no tienen nada, no tienen armas, ni piedra, ni nada. Y me parece que Egipto, siempre aquí dicen que Egipto antes del día 25 no es Egipto, no es el mismo Egipto después del día 25.
Seguramente. Contigo sí. Está José, que quiere comentar cómo ha vivido la gente en Egipto esas manifestaciones masivas de la gente contra el régimen dictador de Mubarak.
Assalamu alaikum, ya Musira.
Wa alaikum salam.
Bueno, quiero preguntarte en principio si tú crees que la gente en su mayoría está contra el régimen, contra Mubarak.
Sí.
¿La mayoría de la gente egipcia está contra Mubarak?
Mira, lo que pasa es que las jóvenes están contra de Mubarak, pero desafortunadamente este régimen en la que vivimos hace 30 años, podemos decir que creó un caso pasivo en los egipcios. Desafortunadamente los mayores, o como por ejemplo los padres, las madres, me parece que para ellos tienen esas protestas, pero tienen miedo, o hay también mucha gente que le importa más seguir viviendo, comer, los salarios. Pero me parece que mi generación, yo personalmente nací el año 81, me parece que es el año en que Mubarak tuvo el poder en Egipto. Y a lo largo de esos 30 años, yo personalmente, yo no conozco a nadie sino Mubarak. Es imposible que hay un hombre que tiene 84 años gobierna un país así de tanta mayoría de los jóvenes. Me parece que todos los jóvenes están contra de Mubarak. Y quiero decir algo muy importante, que yo hace dos días yo estaba en la plaza de Tahrir y no sé cómo puedo describir, pero lo que puedo decir que en Egipto hay un nuevo espíritu. Me parece que es la revolución de los jóvenes, porque es nuestro país y queremos vivir con dignidad en este país. De verdad, yo no sé cómo describir, me parece que es que la plaza de Tahrir ahora es la utopía, es la ciudad perfecta para vivir. Los egipcios que están, porque desafortunadamente este régimen criminal de Mubarak dijo que los manifestantes son criminales, pero lo que pasa que los manifestantes que están dentro del Tahrir son médicos, son profesores universitarios, son estudiantes de la Universidad Americana, son ingenieros, son de verdad son jóvenes que quieren cambiar este país porque estamos hartos. No podemos seguir así viviendo, comiendo y ver lo que pasa en nuestro país así, con tanta ignorancia, no sé, pero de verdad los jóvenes que están en la plaza Tahrir tiene otro espíritu diferente y de verdad yo en este día cuando yo puedo sentir este nuevo espíritu en los egipcios que están allí.
Es muy impresionante, Musira, lo que dices de que queréis vivir con dignidad, ¿no? Es algo que es impresionante. Esos desórdenes de los que tú hablabas no los está causando entonces la gente, ¿no? La gente que
¿Perdón?
La gente que protesta no está causando el desorden.
Mira, de verdad, yo es que yo hay muchas imágenes que yo no puedo olvidar, que hay chicas de la Universidad Americana y Ali, como sabe que las chicas perdón, los chicos de la Universidad Americana, yo quiero decir que de todas clases sociales estaban limpiando la plaza, están colectando la basura, la gente no sé, cada persona da su comida al otro. Son gente son gente muy educados. muy, no sé cómo dices, muy, son gente de, son, ya ni, no sé cómo dice, pero son gentes normales, son gentes educados, simplemente educados. Lo que pasa que, no sé, el día 2 de febrero, el régimen egipcio, o podemos decir los criminales que son un elemento esencial en el régimen de Mubarak, entraron en la plaza de Tahrir con caballos, con y con, no sé, con sus armas, y intentaron hacer todo caos y desafortunadamente mataron muchos jóvenes. Lo que quiero decir que los chicos que están dentro del plaza de Tahrir son, es, me parece que es la faceta real, o la faceta real de los egipcios. Son los egipcios, son educados, civilizados, son, no sé cómo dice, pero de verdad es una, si queréis yo puedo mandar las fotos o los vídeos de cómo la gente ahí se tratan.
Musira.
Sí.
Musira, encantada de saludarte, soy Consuelo. Estamos, antes de hablar contigo, hemos hablado con un amigo tunecino que nos hablaba de su propia revolución, que parece que ha terminado felizmente, aunque ahora queda pendiente todo el trabajo de construir la democracia. ¿Cómo ves tú en Egipto el futuro inmediato de este proceso que habéis empezado con tanto valor, con tanto coraje?
Ahora no sé, pero ahora no quiero decir que no tenemos nada que esperar, pero estamos viviendo en un caso de arrogancia de Mubarak. Yo acabo de ver en la televisión que él sale con sus ministros, con su gobierno, y me parece lo que él, y él no da, no le importa lo que está pasando, o finge que no hay nada. Pero lo que tenemos que hacer ahora es esperar en el Tahrir, y quiero decirte que los jóvenes que están en el Tahrir no quieren salir sin que Mubarak deje su poder. Ellos no tienen nada de perder. Ellos solo dicen que si él va, tenemos dos opciones: deja su poder o vamos a morir aquí. Y esperamos ahora solo esta etapa. Los jóvenes que están en la plaza de Tahrir tienen muchas demandas. Entre ellas, la primera demanda de esas demandas es que Mubarak deja su poder. Y que, como sabéis, que la Asamblea del Pueblo y el Consejo Consultivo de Egipto son dos entidades, podemos decir, son entidades falsificadas. Son falsos. Y por eso tenemos que anular esas dos entidades. Y no aceptamos no es aceptable toda reforma venida de esas entidades. Lo que pasa es que ahora estamos esperando, porque me parece que el vicepresidente y su gobierno no hacen nada, solo juegan con nosotros. Dicen que por favor, si podéis dejar en la plaza y vamos a hablar, pero me parece que no hay una revolución que se puede cumplir si vamos a volver a nuestras casas. Hay todas las jóvenes tenemos esa creencia, si regresamos a nuestras casas, no vamos a volver a nuestras casas, vamos a volver a los carceles. Entonces, ahora los jóvenes, ahora la gente que están en la plaza, no hacen nada sin esperar, pero lo que yo sé perfectamente, que ellos no van a salir hasta que el dictador deja su lugar.
Musira.
¿Ah, sí?
¿Querías decir algo?
Y después de eso podemos hablar de las reformas, de todo eso, de las elecciones, pero primero que Mubarak deja su lugar. Y me parece que no sé qué hace, pero es como usted sabe, es una situación arrogante de su parte.
Digo que es impresionante, ¿no? La decisión y la valentía que tenéis, ¿no? Es algo impresionante, y el poder estar escuchándote tú allí en el campo, ¿no? ¿Esperáis algo de fuera? ¿Esperáis algo de Europa o de Estados Unidos? ¿Creéis que...?
No sé, todavía todas esas declaraciones, a pesar de que hay muchas declaraciones agresivas contra él, pero todavía, no sé, todavía cada país habla desde el punto de su interés. Y todavía no hay un país que ha tomado unas medidas serias para y decir que no vamos a tratar más con ese régimen. Yo personalmente, como una egipcia, yo no quiero nada, porque me parece que cada país habla desde su punto de vista. Yo desafortunadamente acabo de ver un reportaje en la televisión de unos ciudadanos israelíes. Los ciudadanos israelíes dijeron que Mubarak es una buena persona y todo lo es importante para nosotros, que es una buena persona y hace que Israel vive en paz. Y nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Y nosotros qué? No somos importantes, no tenemos tanta importancia que los otros ciudadanos. Yo personalmente, yo no quiero nada, pero quiero que una entidad o la Unión Europea yo quiero a alguien que va a tomar una medida. Yo, el régimen de Mubarak es un régimen ilegítimo y no puedo tratar más con ese régimen. Esto es lo que quiero, pero las declaraciones que Mubarak puede tratar esto, y no, yo personalmente no quiero nada. Yo quiero dentro de mi país que este régimen o este presidente me respeta un poco.
Moshira,
lo que pasa es que Mubarak, como sabéis, que él salió a la televisión para decirnos algo después de 4 días de protestas. Este hombre no nos respeta, no me da cuenta. Lo más importante para él es sus relaciones con Estados Unidos e Israel. Yo, personalmente, no quiero nada de alguien. Yo quiero que dentro de mi país somos los egipcios los que tenemos que hacer este cambio, me parece que con nuestros cuerpos. ¿Me entiendes?
Moshira, es muy sorprendente y muy emocionante al mismo tiempo lo que estás diciendo. Es verdad, yo también estoy totalmente de acuerdo de que es ahora el momento de que sea el pueblo egipcio mismo el que decida sobre su futuro. Ni yo, ni tú, ni nadie de los que están ahora en la plaza del Tahrir, la plaza de la liberación, están esperando declaraciones ni de Obama ni de nadie. Son ellos mismos los que han empezado esta revolución y son ellos mismos los que van a hacer el cambio. Ellos saben perfectamente que si Estados Unidos habla de una forma o de otra, está principalmente buscando su propio interés. Lo mismo pasa con otros países del mundo. Los jóvenes están muy bien formados, muy bien preparados y son muy bien, o sea, son muy conscientes de que lo que ellos quieren es lo que va a ser. Te agradecemos muchísimo desde el programa, aquí todos mis amigos y yo, desde Madrid, te damos las muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta otra vez. Gracias.
A vosotros también, Ali, muchas gracias. Por el interés por el caso egipcio y muchas gracias, de verdad.
Gracias a ti, hasta luego.
A ti, hasta luego.
Bueno, no, que demasiado, señores. Ya llevamos casi bastante tiempo, se me ocurre que podemos decir un pequeño comentario cada uno y ya vamos terminando. No sé, a mí lo que se me ocurre, señores, es que tenemos la lucha de los buenos y los malos, ¿no? La lucha de los intereses, señores, de los intereses puros y duros.
Yo simplemente...
Y por otro lado, perdona, Di, y por otro lado, la lucha por la dignidad, la lucha por la palabra, la lucha porque la gente pueda hablar, ¿no? Me ha gustado lo que ha dicho, lo que acabas de decir al final. No va a ser Obama, ¿no? Cuando ganó Obama las elecciones, hubo una especie de ilusión, ¿no? Pero era solo un señor.
Sí.
Un señor no puede cambiar el mundo. Pero un país entero o la juventud entera de un país, si cambia de repente su cabeza y si de repente todos ellos pierden el miedo, eso es una fuerza que no sabemos. Aunque también la profesora ha dicho que hace falta tiempo, hace falta prudencia, hace falta... No va a ser fácil, no va a ser fácil.
Sí. Yo quiero, pues eso, comentarles simplemente una cosa sobre la posibilidad del cambio, las esperanzas del cambio. Simplemente quiero decir que lo que, por ejemplo, antes se veía, y ahora se ve también en el cine, lo que antes se veía como una fantasía, una imaginación del autor o del escritor o de la persona que escribía guiones para el cine, y luego se ha visto una realidad, eso significa que soñar sí se puede soñar y hacer realidad ese sueño también sí es posible. Esta mañana, cuando estaba esperando el autobús, he visto que las realidades y las certidumbres nacen de las dudas y las realidades también nacen de los sueños, así que a seguir soñando.
Impresionante. Don Pedro, ¿quiere decir algo? Doña Consuelo, Alex.
No, yo en otro caso, no sé... A mí me preocupa, ¿no?, en la línea de lo que apuntaba la profesora Carmen, ¿no?, Carmen Ruiz Bravo, ¿no?, que decía, claro, que necesitaba una lenta transformación para que realmente hubiera un cambio en estos países. Yo lo que me da miedo es si realmente van a, desde fuera se va a permitir, ¿no?, cualquier tipo de cambio, o van a empeñarse en tutelar ese cambio de manera que no perjudique a los intereses de los que han estado aprovechándose, ¿no?, de la situación hasta ahora. Porque también hay que pensar que es que en realidad estos países, nosotros los vemos como dictaduras desde hace dos días. Porque hasta hace bien poquito, o sea, que si a un alumno mío le preguntabas, mencióname cinco dictaduras o 20 dictaduras, a nadie se le ocurría decir ni Túnez ni Egipto, vamos. O sea, dictaduras son, pues, Cuba, Venezuela, ¿no? Son dictaduras. Pero vamos, a nadie hubiera dicho que Túnez, un sitio donde igual sus padres o ellos mismos han pasado vacaciones allí en la playa, pues fuera una dictadura, ¿no? Y sin embargo ahora, bueno, pues ahora ya como después de los hechos consumados, ¿no?, y lo que ha ocurrido, pues ya sí, ¿no?, hablamos de, por fin van a liberarse de este dictador, fíjate, llevaba 30 años, ¿no? Pero esto ha sido una cosa muy muy reciente aquí, ¿no?, entre la opinión pública general, ¿no?, no instruida, ¿no? Y entonces, claro, o sea, son dictadores, sí, ahora lo sabemos, pero son dictadores que han sido sostenidos, ¿no?, por nosotros mismos, por Estados Unidos, por interés geoestratégico que tienen, especialmente Egipto, y por el petróleo que pasa por el canal y estas cosas, ¿no? Entonces, no sé, a mí me preocupa que, o sea yo sé que en Egipto y en Túnez se va a intentar, pero me da miedo, pues eso, que no puedan construir el país que quisieran, ¿no? Habrá que ver a ver qué es lo que se permiten hacer y qué es lo que pueden hacer. Yo tengo muchas esperanzas, pero a la vez también, pues un poco de temor, ¿no?
A mí también, lo que coincido contigo, lo que me da un poco de miedo es con vistas al futuro, después de haber consumado la revolución y haber conseguido la libertad y la democracia, me daría un poco de miedo que fueran más víctimas del capitalismo que sustentan y ostentan las primeras potencias como Estados Unidos, como Europa. Si el capitalismo entrara en estos países al ritmo salvaje que lo hace en Occidente y convirtiera a estos países en más clientes de mercado, la verdad es que me daría bastante pena que se alienaran de esa manera, después de haber conseguido la revolución que han hecho y todo, que pasaran a ser más del mercado, donde habría más McDonald's, más Burger King y ese tipo de cosas. Eso me daría bastante pena, la verdad. No es por ser pesimista, pero pienso que habría que tener cuidado con eso.
Pues en la misma línea de lo que estáis planteando. Preocupación y esperanza, ambas cosas. Y preocupación por todo esto que decís, y además constatar una vez más la hipocresía, ¿no?, de los países democráticos y avanzados, nuestra doble vara de medir, ese principio político tan tremendo de los enemigos de mis enemigos son mis amigos, aunque sean feroces dictaduras contra sus pueblos. Y esta cosa tan tremenda de lo poco que tiene que ver el mercado con la democracia. Un detalle. Ayer o antes de ayer en los telediarios comentaban cómo esta revolución está favoreciendo la ocupación de las plazas hoteleras en nuestras islas, ¿no? Y esa era la gran noticia para el mercado. Y luego, ¿qué poco valor damos a la democracia, a los países que supuestamente estamos en ella? Aquí parece que estamos cayendo en el desprestigio de la democracia, en el desprestigio de las instituciones, en el desprestigio de las opiniones, los deseos del pueblo y estos jóvenes países que nos están demostrando que la democracia es algo por lo que merece luchar y algunos incluso dan la vida por ella.
Y nada, yo por último agradecer estar aquí, que creo que ha sido un programa para mí muy interesante, mandar mucho apoyo para allá y bueno, que yo también confío mucho en este tipo de iniciativas revolucionarias en absoluto malogradas y que yo creo que van a buen puerto, se están llevando muy bien, ¿no? Íbamos a esta mujer desde el Cairo, que decía que la gente que estaba allí desde luego era gente muy preparada y que sabía lo que tenía entre manos y que, bueno, yo creo que está muy bien. También es cierto lo que han dicho por aquí del miedo, ¿no?, a esa mano de intereses que traemos los europeos y los yanquis y que queremos meter en todos sitios y bueno, que hacerse fuerte contra ellas porque es eso, al final, que ya está bien, ¿no?, de vivir a costa de conflictos en países que están a nuestra merced o que nos creemos que están a nuestra merced y de reinos de la gente. Y nada, que ahí va.
Pues nada, señores, para acabar vamos a leer un poema de Abulkasim el-Shaabi que ha traducido parcialmente nuestro amigo Ali. Abulkasim el-Shaabi nació en 1909 y murió en 1943. Y el poema que vamos a leer se titula Canto a la vida.
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
Si el pueblo un día quiere la vida, el destino no puede más que responderle.
ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر.
La noche no puede más que desvelarse. Y el yugo no puede más que romperse.
ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر.
Y a quien no le abraza el deseo de la vida, se evapora en sus avatares y se desvanece.
ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر.
Y quien teme subirse a las montañas, pasará toda su vida entre los socavones.
وقالت لي الأرض لما سألت. أيا أم هل تكرهين البشر؟
Me dijo la tierra cuando le pregunté, oh madre tierra, ¿acaso odias a la humanidad?
أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر.
Y dijo, bendigo a aquellos que aman la ambición y a los que les gusta cabalgar el riesgo.
وألعن من لا يماشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحجر.
Y maldigo a aquellos que no progresan con el tiempo y se conforman con la vida entre las piedras. Si el pueblo un día quiere la vida, el destino no puede más que responderle.
Gracias.
Bueno, señores, el próximo programa de Diálogos en Onda será acerca del diálogo religioso entre la Edad Media. Hablaremos con Alexander Fidora, experto en el pensamiento medieval, y plantearemos algo que ha surgido aquí. ¿Cuál es el lugar de las religiones en el espacio público? Y si puede haber diálogo entre personas que tienen creencias diferentes. Muchas gracias a todos. Un beso muy fuerte a todos nuestros queridos oyentes. Y más salama, viva la revolución y viva la libertad.
Gracias.
لن تستطيع عندنا أن تحبس الينبوع فسوف تطلع المياه من فم الصخور فإن الحق